Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y de este panorama tan complejo, imagínense 4 días de paro y en Lima nadie se entera, que genera además un impacto en la segunda vuelta electoral, porque si el camión no pasa con el material, ¿cómo llevas todo el material a Tumbes? Están cerrando la Panamericana Norte. Es una vía muy importante. Se va a liberar por horas, ya nos han dicho que ha sucedido, pero con gran controversia y con gran conflicto con las fuerzas del orden. Y eso puede poner en riesgo el material. Entonces, tenemos un problema complejo. El Perú siempre es complejo. Muy bien, vamos con las preguntas del público. Como siempre yo pregunto, yo respondo lo que sé, lo que no sé, les digo, no tengo ni idea. Preguntas del público. Excelente programa. Pregunta. ¿Se podrá esperar que en el debate del domingo querían algo del TC, Junta Nacional de Justicia, Defensor del Pueblo, Fiscalía, etcétera? Claro, claro que sí. Ellos van a hablar de institucionalidad democrática, de reforma del Estado, ¿no es cierto? Es lo que han dicho. Van a hablar de institucionalidad democrática, de derechos humanos. Bueno, en ese marco tendrán que decir qué van a hacer con instituciones por las cuales ellos han votado. Está claro que no en el caso de Sánchez, pero sí en el caso de la bancada de Fuerza Popular, para que resuelvan cosas que en este momento nos explotan en la cara. O sea, el tema del Consejo Fiscal le va a explotar a cualquiera que sea presidente. Porque lo están advirtiendo hace meses y años, yo les diría. Y Julio Velarde a la cabeza. En la Fuerza Popular mucho Julio Velarde, sí, amamos a Julio Velarde, muy bien. Pero no le hacen ningún caso. Siguen aprobando leyes con iniciativa de gasto. Ningún problema. Ningún caso. O sea, eso de que no creemos en la responsabilidad fiscal es para que, ¿no?, para tranquilizar, porque en la práctica no lo están haciendo. Así que yo espero que digan cómo van a poner orden en este desorden. Siguiente, por favor. Doctora RMP. Gracias por hacernos pensar más. Ese era el nombre de mi programa en Radio Santa Rosa. Keiko Fujimori dice que luego de elecciones buscará revertir el fallo del TC sobre gasto del Congreso. ¿No se puede hacer hoy? Por supuesto. ¿Cómo? Por favor, amnistía. Ya que no, anoten el nombre porque si no me voy a olvidar. Muy bien, a ver. ¿Cómo? Primer acto. No apruebas leyes que generen gasto público. Ups. De repente se bajan la mitad de la agenda del pleno hoy. Es que no apruebas leyes que tienen gasto público. Primer acto. Primer acto. O sea, ya, dos. Tienes que presentar una acción de inconstitucionalidad que la pueden presentar un conjunto de congresistas sobre una ley que ellos mismos han hecho. Cosa que se hizo con SUNEDU, ¿se acuerdan? Los que votaron a favor de la ley la presentaron al Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional. Y lo consiguieron. Perdón, para declararla constitucional, para que no pudiera ser impugnada. Es un trucazo que ha hecho este Congreso varias veces. Bueno, igualito, el mismo truco. Aprueban cualquiera de los mamarrachos que han aprobado, que tenga menos de 6 meses para que no haya prescrito la acción, lo presentan como inconstitucional. Y ahí el Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre la iniciativa de gasto y va a decir que ha cambiado su criterio en apenas 2 años y que ahora efectivamente los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Entonces pueden hacer 2 cosas. A, dejar de aprobar leyes con gasto público. B, presentar una acción. Hoy. No tienen que esperar a que termine la primera vuelta. Hoy. El documento, como dice la señora Keiko Fujimori, se llama Acción de Inconstitucionalidad. Y lo que busca estratégicamente es que el Tribunal Constitucional cambie su criterio. A ver si nos ahorramos un poquito de plata. Antes de ir a votar. ¿No quiere derogar las leyes pro crimen? Bueno, a ver esta. Porque se supone que Keiko Fujimori es la solidez económica contra el infierno que va a ser Sánchez. Perfecto, que lo demuestre. A ver, una acción de inconstitucionalidad presentada para que el Tribunal Constitucional cambie su criterio. y que no aprueben ninguna ley inconstitucional en este pleno ni la próxima semana. Que muestren pues algo, ¿no? Una seña, como dicen. Siguiente, por favor. Roberto Esparza dice, ahora, ¿cómo se puede revertir todos estos gastos a los militares? Ah, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ese es el problema. Si les quitan esas joyerías, hasta son capaces de dar un golpe de Estado. No hay nada que hacer. Esto es gravísimo. Gravísimo. No hay nada que hacer. Lo que podrían hacer es comenzar a ajustar los sueldos, porque de algún lado tiene que salir, las compras, algunas otras cosas. Pero del mismo cuero salen todas las correas. El presupuesto de defensa, si quiere un subsidio tan descomunal a las pensiones, bueno, va a tener que sacarlo de algún lado. Mantenimiento de materiales, no lo sé. Compras. De algún lado tiene que salir. Han decidido que su prioridad son las pensiones. Bueno, muy bien. Hay que buscar un equilibrio fiscal, pero no hay nada que puedas revertir. Ya es ley. Ya es ley. Tendrías que llevar esa ley para declararla inconstitucional. No creo que quieran escoger esa. Siguiente, por favor. Hola, una pregunta. ¿Qué mecanismos de control político se pueden implementar para que ese autoritarismo congresal no vuelva a suceder? Es bien difícil, porque lo que se armó en este Congreso no fue el gobierno de una mayoría, ¿no? No, se armó un pacto. Dijo, ninguno tenemos el poder por sí solos. Bueno, nos lo repartimos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Frenar eso es muy difícil. Porque este Congreso escoge al Tribunal Constitucional. Él lo nombra. Nombra a la mitad del Banco Central de Reserva, nombra al Defensor del Pueblo y nombra al Contralor. Este Congreso nombra al Contralor. Tendrías que quitarle parte de esas funciones. E indirectamente, también está metido en la Junta Nacional de Justicia. Indirectamente. Entonces, tenemos un problema. ¿Por qué digo indirectamente? Porque nombra al Tribunal Constitucional, pues. Nombra al Defensor del Pueblo. La representante de las universidades públicas era la señora Geri Ramón, a la cual este Congreso le tumbó la SUNEDU. ¿Cómo iba a votar en la Junta Nacional de Justicia? O sea, miren, hay un problema y hay que sentarse a discutir el diseño de las organizaciones que son contrapeso al poder político. Una cosa que comienza a quedar muy clara es que el Tribunal Constitucional no puede salir del Congreso, porque luego no declara inconstitucional ninguna ley del Congreso. ¿Ok? Y que depende de la correlación de las fuerzas políticas. Y eso además hace que los que se presenten para ser magistrados del Tribunal Constitucional no sean lo mejor del mundo jurídico, lamentablemente. La calidad de los postulantes es bajísima. Siguiente, por favor. Estimada RMP, David Paredes, muy buen programa. La pregunta clave para Sánchez sería si hace caso a su plan o a Franke. Claro, es lo que todos queremos saber. Porque Franke, como ha dicho Antauro Bill, es una persona. La votan, se acabó Franke. El programa está ahí en blanco y negro y él ha reafirmado que quiere una asamblea constituyente, ¿eh? No ha desechado esa idea. Y para Keiko, si se responsabiliza o no por la dictadura parlamentaria y sus consecuencias, eso es una muy buena pregunta. Las consecuencias económicas de esa dictadura parlamentaria en lo que se refiere a las cuentas fiscales. Y eso es una muy buena pregunta. Y no se responsabiliza de nada. Ella repite una y otra vez, yo no he sido gobierno, nosotros solo somos 20. Sí, claro, pero unido con APP, unido con Luna, unido con Perú Libre, unido con Renovación y Avanza País, y con Somos Perú, han gobernado el país. Y a cada uno le han dado lo que ha pedido. Entonces, sí. Esas son las grandes preguntas. Yo no sé si le va a hacer caso a Franke o no. Yo creo que Franke habla de buena fe. cada día está más liberal, bien por él. Pero un presidente puede prescindir instantáneamente de cualquier ministro o aspirante a ministro. Y también usarlo para moderar un discurso que es inaceptable en términos económicos, es muy malo. Pero del otro lado tienes un plan de gobierno, el de Keiko Fujimori, que es expansivo en el gasto público. Léanlo, de un asistencialismo impagable. Ella misma salió a decir que le va a dar pensión universal a todos los peruanos. ¿Con qué plata, por el amor de Dios? A todos los peruanos. A todos. ¿Y ustedes se la van a creer? Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿Por qué Fuerza Popular está tan preocupado por mantener contento a los militares? ¿Será que así quiere quedarse más de 5 años con cualquier pretexto, obtener su apoyo? Mire, no lo sé. Lo que sí sé, y es un hecho histórico, es que Alberto Fujimori gobernó el país en un pacto con las Fuerzas Armadas. Nunca tuvo necesidad de crear una fuerza política más que ocasionalmente para cada elección. Su pacto de gobierno fue con la Fuerza Armada. Así de simple. El golpe militar de 1992, o el autogolpe, tuvo un componente militar. Yo recuerdo, acá hay muchos muy chicos que no lo recuerdan, pero lo primero que yo dije cuando lo escuché es, ¿qué dicen los militares? Lo primero que salió fue el comunicado de las Fuerzas Armadas diciendo que respaldaban el golpe de Alberto Fujimori. Y de ahí para adelante. Fujimori gobernó con las Fuerzas Armadas. Eso es histórico. Si no, no hubieran podido mantenerse en el poder. Miren ustedes a Pedro Castillo, que le copió el discurso a Fujimori igualito, y se volteó y no había nadie detrás de él. Así no se hace un golpe de Estado. Pues. Obviamente, Alberto Fujimori tenía el compromiso de las Fuerzas Armadas. Yo no sé si a futuro Keiko Fujimori está buscando el compromiso de las Fuerzas Armadas. Porque impunidad en crímenes de lesa humanidad. Pensiones más altas. Los aviones y lo que quieras. Todos los juguetitos que quieras. Es raro, ¿no? Es raro. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. El que pide perdón es por algo indebido que hizo. ¿Por qué pidió perdón Keiko y a quién? ¿Se siente culpable por proteger a Dina por las muertes en el sur? Saludos. Ella no lo ha aclarado. Primero, uno le pide perdón o disculpas a quien ha recibido la ofensa. Entonces, si ella tenía que pedir disculpas por los muertos, ¿a quién le tenía que pedir disculpas? A los familiares de los muertos. Empecemos por ahí. Ellos han dicho que jamás se han reunido. Nunca. Ella aterriza en una localidad en Puno, ¿no? En una zona aislada y rural, en la casa de una familia, se reúne con un grupo minúsculo y dice que ahí les pidió perdón. No le pidió perdón a nadie que haya estado involucrada en los hechos de Juliaca o los de Macusani. A nadie. Y luego, como usted dice, ¿qué hizo ella? ¿Por qué pidió perdón? Por encubrir a Dina Boluarte. Ahí están las votaciones, ¿ah? La acabamos de poner. En lo de los muertos, toda Fuerza Popular protegiendo a Dina Boluarte. Todita. Impunidad. Siguiente, por favor. ¿Qué tendría que hacer Sánchez para tener el voto de usted? No, eso es imposible. Yo no voto por la izquierda. Nunca en mi vida he votado por la izquierda. No puedo. No tienen una concepción de la economía que sea medianamente aceptable. De verdad. No hay forma. Y repiten el mismo error en todas las campañas desde la época de Ollanta Humala. La gran transformación es lo mismo. El ideario programa de Vladimir Cerrón, lo mismo. El plan de gobierno de Pedro Sánchez, lo mismo. No hay forma. Y yo, lamentablemente, soy una persona que lee planes de gobierno porque creo que esa es la presentación de un partido. Eso es lo que realmente quieren ser. Y es un desastre. O sea, ¿cómo te vas a derogar el capítulo económico de la Constitución? Es de terror. Y eso es lo que él quiere. No lo va a poder hacer, gracias a Dios bendito, pero eso es lo que él quiere. Y eso para mí es una cosa espantosa. Yo no digo que Keiko Fujimori sea mejor gastando plata como loca, ¿no? Ojo. Pero por lo menos su plan dice que van a respetar los contratos y van a respetar la propiedad. El plan del señor Sánchez no dice eso. Dice que no van a respetar la propiedad, que van a estatizar empresas y todas las empresas que manejan recursos naturales. Eso está en su plan. Y que no reconocen contratos. Que los contratos los van a derogar y van a negociar otros. Eso está en su plan. Lo siento muchísimo. Si no es lo que quería hacer, ¿para qué lo escribe? Siguiente, por favor. Buenos días, doctora Rosa María Palacios. ¿Qué tendría que hacer Roberto Sánchez para que usted vote por él a pesar de ser de izquierda? Ya lo contesté. No hay amnistía. No, sí hay. Miren, hay mucha gente que pide amnistía en estas preguntas. Después de las elecciones haré alguna. Se refieren, por las que no entienden, a mi cuenta de ex. Yo a todas las personas impertinentes, incluso impertinentes, las bloqueo. Y hay todo tipo de impertinencias, ¿no? Hay gente que insulta grotescamente y groseramente. Aunque debo decir que en los últimos días los porquitrolls han desaparecido. Parece que les cancelaron, no sé, les cancelaron el contrato, pero ya no hay. Ya nadie me defiende a Porky en Twitter. ¡Qué pena! ¡Pum! Desaparecieron. Y han aparecido Fujitrolls. Y también Rojotrolls, ¿ah? De todos los colores. Rojotrolls como cancha también. Pero básicamente Fujitrolls. Muy divertido. Los peores han sido siempre los Porquitrolls. Porque son cuentas antiguas, que no sé cómo reciclan, que son básicamente seguidores de fútbol o de cuentas pornográficas. Toda la pornografía del mundo. Que son cosas que dan mucho movimiento. Sí, no, los tengo bien mapeados. Así que nada, que van, acá mi productora Iris va apuntando todos los nombrecitos y después me los pasa y yo los desbloqueo. Siguiente, por favor. ¿Por qué solo pedir la fuerza popular que derogue las leyes pro crimen solo depende de ellos y por qué no lo hacen los demás congresistas? A ver, no sé si usted se ha dado cuenta, pero ellos son 20, son gobierno hoy. Yo no le puedo pedir a buen gobierno que hoy derogue las leyes pro crimen, ni tampoco a Obra Nación, ¿no es cierto? Ni tampoco a Obras. Pero sí se lo puedo pedir a Renovación, pero no tienen candidato presidencial y están en un plan en que prácticamente no apoyan a Keiko Fujimori, ¿eh? O sea, la miran con recelo, hay sangre en el ojo. ¿Quién queda? Queda Juntos por el Perú, que tiene creo que 5 congresistas, y Fuerza Popular. ¿A quién le voy a pedir? A Fuerza Popular. Porque todos los demás, APP, Somos Perú, todo el grupo de Por Estos No, esos no van a derogar nada. Están furiosos. Han gastado un cerro de plata y no los ha elegido nadie. Se les dijo y se les advirtió, ¿eh? La gente no los ha elegido por justamente tener esa conducta en el Congreso. ¿Ustedes creen que van a derogar su gran obra? Nunca, pues. Dentro de 5 años volverán. O se van a las municipales y regionales. Pero no van a derogar. Eso no van a derogar nada. Ya nos reventaron con esas normas. Aguántense. Ese va a ser un trabajo del próximo Congreso. Pero haría bien, ¿no es cierto?, Fuerza Popular en por lo menos hacer la finta y decir, bueno, todas estas las vamos a derogar. Para ellos no existen las leyes pro crimen. Lo han dicho una y otra vez. Es una narrativa, dijo Keiko Fujimori, o sea, una mentira, un cuento. Increíble. Siguiente, por favor. Excelente programa. Pregunta, ¿no se supone que los partidos tienen años para hacer un plan de gobierno y actualizarlo? ¿Por qué lo hacen a última hora? ¿Pura improvisación? Obviamente que es pura improvisación. A ver, ¿por qué? Porque no son verdaderos partidos políticos. Un partido político de verdad tiene un ideario, ¿no es cierto? Tiene unas visiones sobre lo que quiere hacer con el país. Y ese ideario y esa visión no cambia, es la misma. Puede matizarse con el paso de los años, pero los fundamentos son los fundamentos. Hemos formado este partido para lo que usted quiera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros partidos no tienen bases reales, no tienen fundamentos reales. Entonces, el Estado, Jurado Nacional de Elecciones, te pide un plan de gobierno. Entonces, sientas a cuatro personas y dices, bueno, escriban. Y básicamente es un cortar y pegar de otros documentos. ¿Ah? Yo les armo un par de plan de gobierno en 2 días. Facilísimo. Y ahora con ChatGPT ni se diga, con inteligencia artificial, te lo hago de colores. Bien bonito. Entonces, es pura improvisación, pues. Es que esos son los partidos políticos. Es la lucha del poder por el poder para ver qué me saco. ¿A quién favorezco? ¿Qué platita me gano? Eso es lo que es la búsqueda por el poder. Acá no hay un colectivo que tiene unos valores, ¿no? De servicio al país. ¿Servicio al país? Cada nueva elección hay la esperanza, porque ustedes saben que por esta mesa han pasado 250 personas. Y yo creo que algunas con muy buena fe. Algunas realmente con muy buena fe, creyendo que iban a hacer un servicio. Yo espero que les dure. Yo espero realmente que les dure. El problema es que muchas de ellas están a ver si se sacan la tinca, ¿no es cierto? O cualquier otra lotería, la que usted use, con un puestito en el Estado. Y así no construyes un partido. Un partido tiene que ser una aspiración colectiva. O sea, todos los que estamos aquí queremos algo. Algo que es importante, algo que es perecedero, algo que tiene proyección en el tiempo. No sé, piensen en Víctor Raúl de la Torre, piensen en Fernando Belaúnde, en Luis Bedoya, en Alfonso Barrantes. Querían hacer algo que durara en el tiempo, de acuerdo a convicciones, con una ideología atrás, a veces una ideología que va cambiando en el tiempo, pero con algo detrás. Yo podía decir que la Torre era un socialdemócrata, Luis Bedoya era un demócrata cristiano, Belaúnde inventó su propia doctrina, el Perú como doctrina, pero había un esfuerzo por tener una doctrina. Acá no hay ninguna doctrina. Nada. Y dentro de esa organización tan precaria, Fuerza Popular parece ser el partido más organizado. Dentro de esa organización precaria. Siguiente, por favor. Muy bien. Vamos, Rosa María. Habla de planes de gobierno y cree que Keiko los cumplirá. No. Tampoco creo y no peco de inocente. Su plan de gobierno es un plan expansivo en el gasto público. Muy expansivo en el gasto público. Le da a todo el mundo algo. Y yo, francamente, espero que no lo cumpla. Igual como el plan de Sánchez. Yo, francamente, espero que no lo cumpla por el bien del Perú. Cualquiera de los dos que llegue en materia de déficit fiscal, por el bien de todos nosotros, espero que no lo cumplan. Cuando tú comienzas a gastar lo que no tienes, terminas pagándolo. Y pagándolo carísimo. Con el peor impuesto que existe, que se llama inflación. Y es un impuesto que se le pone a los más pobres. Es durísimo. Quien no lo ha vivido no lo entiende. Pero los que lo hemos vivido, estamos vacunados contra eso. No puede haber déficit fiscal. No podemos gastar más de lo que tenemos. Entonces hay que gastar bien, hay que gastar conscientemente y hay que establecer prioridades. Eso es lo que hace un estadista. No le das a todos todo, porque no se puede. No puedes exonerar tributos, ¿no es cierto?, y ampliar programas sociales. No puedes. No puedes. No puedes escoger ganadores. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Usted cree que va a salir elegida Keiko Porque según a la izquierda, busque vacarla. Mire, no me extrañaría. No me extrañaría. Me extrañarían otras cosas. Pero eso, ese escenario, no me extrañaría en absoluto. Lo hemos conversado el otro día con Curwen, ¿no? O sea, creo que lo dijo Marcos y Fuentes. Es que Keiko se convierta en que Porque se convierta en Keiko frente a Kuczynski. Miren, cuando gana Kuczynski, y gana Kuczynski, no le roba la elección a Keiko Fujimori, la gana, y la gana firme. Los dos eran de derecha, los dos podían haber intercambiado ministros. O sea, no había ningún problema ideológico. Ninguno. Keiko lo dio desde el primer día y lo único que quiso fue vacarlo. Porque en su cabecita, de nuevo, ella nunca pierde. Entonces sí es posible que en la cabecita de López Aliado, él tampoco nunca pierde, si gana Keiko, se dedica a torturarla. Y eso ya nos sentamos todos con la canchita a ver. Se une a todos los demás y se dedican a torturar a Keiko Fujimori. No pueden vacarla porque Keiko Fujimori tiene 22 senadores. Tendrían que torcerle la voluntad a un par. Pero que la puede volver loca. Loca. Completamente loca. Sí, es posible. Siguiente, por favor. Entonces se refiere a la izquierda peruana. ¿Y qué opina sobre las izquierdas de México, Colombia y mejor aún China, que no ha logrado el éxito con la inversión privada? Sino... Mire, señora, no voy a armar un debate sobre esto. ¿Ya? Yo le agradezco mucho su participación, pero yo no tengo 2 horas para hablar del modelo colombiano, del modelo mexicano y menos de China. Si a usted le gusta China, donde no hay derechos humanos, porque no hay... El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, eso no existe. Bien por usted, vote por el señor Sánchez y pídale que traiga acá el modelo chino. Siguiente, por favor. Excelente programa. Pregunta, ¿cuándo cree que deberíamos empezar la campaña por estos no regional municipal? Todavía no, estamos muy temprano. Todavía no. Faltan meses. En octubre vamos a ir a votar. En octubre. Muy bien, veo que la pizarra se mueve, me dice que ya no hay más preguntas y nos tenemos que ir. Ya es tarde, 9:36. No sin antes mencionar la cantidad de menciones que tengo que mencionar. Muy bien. Ya está. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP, necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este 7 de junio es la segunda elección presidencial. Si fuiste sorteado miembro de mesa en las elecciones generales, deberías cumplir con esa labor en la segunda vuelta. Prepárate en capacitate.om.gob.pe. Asiste a las 6 de la mañana a tu local de votación para instalar tu mesa de sufragio. Por participar recibirás 165 soles. Infórmate gratis al 0800 0015 13. OMPE, votar es tu poder de elegir. Edi Pesa. Bájalo, por favor, un poquito. Gracias. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En EDIPESA encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. EDIPESA, impulsando la industria a nivel nacional. Jurado Nacional de Elecciones. El 7 de junio los peruanos elegiremos entre los 2 candidatos que participan en la segunda vuelta. La primera fecha de debate con los equipos técnicos ya se realizó. Corresponde ahora a la exposición de propuestas por parte de los candidatos presidenciales. El domingo 31 de mayo a las 8 p.m. deberán sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación, salud y economía, empleo y reducción de la pobreza. Sigue los debates a través de la señal oficial del Jurado Nacional de Elecciones. JN Media, vota informado. Eso ha sido todo por hoy. Mañana sí tenemos invitado. Tenemos que recordarles 3 cosas. que, por supuesto, se suscriban a todas las redes de la República para que les llegue todo el material que producimos, que nos den un like, que siempre es bueno tener sus likes, y que finalmente compartan este programa para todos los que quieren conocer de qué se trata esta segunda vuelta. Así que nos vemos nuevamente el día de mañana.
El Perú es uno de los países más megadiversos del mundo. Su biodiversidad sostiene ecosistemas, especies y recursos que impactan directamente en la vida de millones de personas. Cuando los ecosistemas están saludables, contribuyen a la disponibilidad de agua, la productividad agrícola, la regulación del clima y la protección frente a riesgos naturales. Por eso, cuidar la biodiversidad también es cuidar la salud, los medios de vida y las oportunidades de desarrollo. Hoy necesitamos mirar la naturaleza como una infraestructura esencial para el país. La restauración de bosques, la protección de cuencas y la recuperación de humedales son soluciones que conservan ecosistemas y, al mismo tiempo, fortalecen comunidades. La biodiversidad es patrimonio natural, pero también una ventaja estratégica para el futuro. Gestionarla de manera sostenible puede impulsar competitividad, innovación y bienestar. El reto es integrarla en las decisiones de gestión, inversión y ciudadanía para construir un desarrollo más sostenible.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.